Radiocine presenta la entrevista.
Hola, soy Manuel Gómez Pereira, un saludo cordialísimo para Radiocine.
Hay una cuestión, digamos, también en cuanto al cine de Woody Allen, que planteabas tú también, ese cambio de etapa que hay con Annie Hall, pero a mí siempre me ha llamado la atención que a partir de un determinado momento, yo no sé exactamente cómo conoce él el cine de Bergman, pero Bergman, digamos, le influye de una manera que él quiere hacer un poco películas a lo Bergman, y me da la sensación de que no ha conseguido hacer esa película a lo Bergman. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, Bergman siempre fue uno de los directores europeos que más le gustaron a él como cinéfilo. Y en varias etapas de su carrera como cineasta, como director, ha intentado imitarlo hasta puntos que sobrepasan los límites del homenaje. Sí. Para convertirse en una copia absoluta y descarada. O sea, el ejemplo más claro es Interiores.
Sí.
Del año 78, luego lo volvió a intentar con Septiembre. Y con Otra Mujer, también una película muy muy bermaniana, tal vez es la que mejor le salió, pero bueno, a veces su admiración se le escapa un poco de las manos y acaba siendo más una, ya te digo, una copia que una reescritura del libro de la película original. Él mismo lo ha reconocido, por eso con los años, cuando se ha enfrentado a este tema, digamos que ha ido mezclando un poco hasta conseguirlo en películas como Delitos y Faltas, que digamos que es una fusión entre su cine y el cine de Bergman, o Melinda y Melinda, que también, si recuerdas, es la misma historia contada en dos versiones, en la versión cómica o en la versión dramática. Pues digamos que el desenlace final de esa obsesión que él tiene, o de esa admiración desmesurada hacia un cineasta como es Bergman, se manifiesta en su plenitud dentro de su obra en estas dos películas.
Oye, una película por año más o menos que hace él.
Más o menos no, exacto.
Exacto.
Una desde los años 70, una película por año sin parar. Es un ritmo que bueno, que él se lo puede permitir, porque también es verdad que sus películas son muy sencillas, son muy baratas dentro de los márgenes económicos que operan en Hollywood, y digamos que ese ritmo lo puede hacer sin ningún problema, y aún le queda tiempo para escribir o para tocar el clarinete o para ir a ver los partidos de baloncesto que tanto le gusta. Entonces, hay otros directores que hacen películas más complejas a nivel no solo de rodaje, sino de preproducción o de postproducción, que no le permite ese ritmo, pero como realmente él no usa efectos especiales ni usa la mayoría de los escenarios donde rueda, ya existen, no tienes que construirlos, rueda con pocos actores, sus guiones son realmente sencillas y no requieren de excesivo trabajo, pues se puede permitir el hecho de hacer una al año en otros directores, ya te digo, en directores más actuales, o sea, no te sé decir, pero por ejemplo Peter Jackson, sí, con lo de Hobbit,
complicado,
ha llevado 3 años a hacer la película. O sea, depende del tipo de película que hagas, te llevará más tiempo o no. Las de Woody Allen se hacen con mucha facilidad, además, digamos, como él la escribe y él la dirige, sí, tampoco tiene que estar dependiendo de otras personas para que terminen su trabajo, etcétera, etcétera, sino que es más una especie de cine artesanal hasta el punto que el cine norteamericano te permite.
Oye, y desde el principio ha tenido prácticamente el mismo equipo, pero ha habido momentos en que ha habido cambios, ¿no?
Sí, bueno, esa imagen que todo el mundo tiene, porque lo transmite sus películas, de él como una persona, aunque sea muy divertido y muy chistoso, pero es un personaje tímido, por decirlo de una manera, sí, pues la vida real es así. Entonces él prefiere un grupo pequeño de personas con los que se siente muy a gusto, y que en cada película repetir el mismo equipo técnico. Pasa que llegó un momento a principios de los años 90 en que digamos que sus películas tampoco dan pingües beneficios, y hubo una serie de técnicos a los que no podía ya seguir pagando porque los beneficios inicios de sus películas no se lo permitían. Y entonces tuvo que hacer un cambio, prescindir de algunos buenos amigos que le habían acompañado durante casi 20 años e iniciar una pequeña nueva etapa con un equipo, digamos, que no cobrara tanto. Pero en la medida que él puede, sobre todo los trabajos más de contacto directo, como el director de fotografía o como el montaje, que es un trabajo muy personal, muy en contacto directo, como digo, pues eso sí, en la medida que puede, mantiene o ha mantenido a las mismas personas porque se lleva muy bien con ellos, se conocen desde hace muchos años y digamos que eso facilita mucho el trabajo.
Oye, ¿sigue haciendo esto que, según he leído en tu libro, tiene por costumbre de, una vez que ha hecho una película, la proyecta un grupo de amigos, otros que estaría también Diane Keaton, y según lo que dicen ellos ya sabe si va bien o no?
Sí, eso es desde el principio lo ha venido haciendo y actualmente también lo hace. Lo que pasa es que date cuenta que desde que rueda en Europa, ese tipo de correcciones que antes hacía, sí, ya le es más complicado. Antes, en toda la etapa neoyorquina, desde Annie Hall hasta muy reciente, él rodaba en Nueva York y luego pues montaba la película, la proyectaba a los amigos, entre todos decía, pues mira, o él mismo se daba cuenta, pues falla tal escena o tal cual, y entonces podía volver a convocar a los actores y volver a rodar esas dos o tres escenas que habían fallado y las volvía a hacer de nuevo. Hay algunos casos exagerados, como por ejemplo Septiembre, que la rodó completamente desde cero, ya la tenía montada, no le gustó y la volvió a rodar toda entera. Delitos y Faltas también volvió a rodar tantas escenas que hasta el argumento de la película cambió, pero ese tipo de cosas ya en Europa no lo puede hacer, porque claro, rueda en Londres, rueda en Barcelona, rueda en París, luego se va a Nueva York, monta la película y ya no puede, no le es tan fácil, siquiera a nivel económico, volver otra vez a París para volver a rodar alguna escena porque no le ha quedado del todo bien. Entonces, actualmente no lo hace tanto. También es verdad que evidentemente después de 40 años de experiencia ya no le hace falta como antes, ya es un director que va muy seguro a lo que necesita y a lo que quiere, pero de la misma manera también te comentaría, y sin maldad por ello, que sí se nota que en algunas películas actuales de las europeas le hubiese venido bien el poder volver a rodar algunas escenas porque hay algunos errores. Recuerdo, por ejemplo, en la nuestra, en la de Vicky Cristina Barcelona, hay algunos errores de foco, que eso, una vez montado, es cuando lo descubres, y si estás en Nueva York, vuelves a rodar esa secuencia sobre la marcha, mientras que, claro, ya no podía volver a Barcelona, ni podía reunir al equipo técnico, ni al director de fotografía, ni a los actores, para volver a rodar esa escena. Entonces la ha tenido que incluir porque no le quedaba más remedio.
Desde luego, me ha quitado de la boca eso de decir, pues a lo mejor le vendría bien volver a utilizar ese método para algunas. Y bueno, Vicky Cristina Barcelona, yo es una de las cosas que más me llama la atención, porque curiosamente la vi estaba en Nueva York cuando la estrenaban allí, y en Estados Unidos es que la gente se partía de risa, pero yo aquí creo que no nos hizo la más puñetera gracia. En fin.
Bueno, recaudó casi 100 millones de dólares en todo el mundo. Creo que se quedó en 95, 98 millones de dólares en todo el mundo. Es su segunda película más taquillera de toda su filmografía, que es asombroso. O sea, la primera es Midnight in Paris, que superó los 100 millones de largo. Y la segunda película más taquillera que Annie Hall, más taquillera que Hannah y sus hermanas, o que Delitos y Faltas, Vicky Cristina Barcelona, lo cual yo personalmente tampoco entiendo, pero así, ahí están los datos.
Sí, sí. Oye, ahora que hablas de Medianoche en París, de Midnight in Paris, que recordemos que también es una película española, porque ahí está, pues, como empresa coproductora, la de Jaume Roures, con quien hablamos en su momento cuando la presentaron en Cannes. Es una de las películas quizás a la que hay más referencias literarias explícitas de Woody Allen, pues porque se encuentra con, pues, desde Hemingway, Scott Fitzgerald, etcétera. Pero en general, en casi prácticamente todas sus películas, tal y como figura en el anexo de tu libro, y tal y como lo comentas, desde luego, en Woody Allen, escritor y cineasta, hay referencias literarias. La literatura para él es una parte importante de su vida, digamos, ¿no?
Muy, muy importante. No solo él como escritor, sino él como lector. Él, desde que descubrió la la literatura a una edad ya madura, no sé qué, antes de los 18 años solo leía cómics, no leía nada más, pero una vez que se adentró en el mundo de la literatura ya le atrapó de una manera que se ve reflejado perfectamente en sus películas. Entonces en todas, prácticamente en todas, yo creo que se puede ver perfectamente en el libro, que es algo, pues ya te digo, de 40 títulos, a lo mejor hay 3, 4 títulos en los que no hay ni una sola referencia literaria, pero es que en el resto es una barbaridad la cantidad de referencias que hay. Y Midnight in Paris, digamos que a nivel mío, como bueno, nuestro, con la editorial, sí. Pensamos que aunque ya se había estrenado la última película de A Roma con Amor, pensamos que lo perfecto para el libro era terminarlo, concluirlo con Midnight in Paris, porque el tema de la película era idóneo para el libro, ya que como recordarás, la película cuenta la historia de un guionista que se va a París porque quiere sentirse o convertirse en escritor, y ahí por misterios de la noche parisina entra en contacto con artistas, con escritores de la talla de Hemingway o Fitzgerald o Gertrude Stein.
Desde luego. Oye, para ir cerrando, yo sí que querría preguntarte cuál es tu película o tus películas favoritas de Woody Allen.
Y es difícil al mismo tiempo, quiero decir, es fácil porque hay muchas, porque entre 40 títulos puedes elegir, hay donde elegir, sí. Y es difícil por el mismo motivo, porque hay tantas tan sumamente buenas que es complicado. Yo no sé, yo creo que su etapa macrourbana neoyorquina, que la podemos clasificar como podemos nombrar a Annie Hall, Manhattan y Hannah y sus hermanas, y Delitos y Faltas, digamos que esas cuatro, aunque todas se desarrollen en Nueva York, digamos que esas son las más profundamente neoyorquinas. Entre esas están mis preferidas, pero claro, no puedes olvidarte de La Rosa Púrpura del Cairo o de Selig, de esta última etapa, de la etapa europea. Sinceramente, Midnight in Paris yo creo que es una pequeña obra de arte. Match Point también es una película que a mí me gusta muchísimo, incluso una de las que menos están consideradas, como El sueño de Cassandra. A mí me parece una película excepcional. Pero bueno, como todo, es cuestión de gusto. Cada uno tendrá su película favorita, pero bueno, la ventaja de un hombre, que de un director que tiene tantos títulos, que tiene una filmografía tan extensa, es que te permite elegir 2-3 títulos y quedar bien con todos ellos.
Oye, y a pesar de que el Zapataki prefirió irse a rodar Copito de Nieve en vez de Midnight in Paris,
yo creo que se ha arrepentido amargamente.
¿Tú crees que ella saldrá en alguna otra película de él, o cómo va esa relación?
Bueno, eso depende de que este hombre cuadre que tenga un personaje o que escriba un papel que sea acorde a la actriz, aunque desgraciadamente para todos yo pienso que tuvo su oportunidad y la desaprovechó. También es verdad que, para ser coherente y para decir la verdad, ya se había comprometido primero con la película de Copito de Nieve y digamos que profesionalmente no podía romper su compromiso. Pero hombre, un fin de semana tampoco, el papel que iba a interpretar en Midnight in Paris tampoco le hubiese llevado tanto tiempo, con lo cual a lo mejor un pequeño esfuerzo sí hubiese podido hacer. Pero también pienso, ya hablando un poco de cotilleo, que también influyó el hecho de que su pareja, con la que acababa de romper, participara de alguna manera en la película, y eso hubiese dado pie a rumorología, a la prensa del corazón, etcétera, etcétera, hubiese levantado mucha suficacia, y tal vez un poco quiso evitar todo eso, pero bueno, le ha salido mal, la jugada le ha salido mal, sí. Pero bueno, no sé si en el futuro tendrá otra oportunidad como ha tenido Penélope Cruz, que lleva por dos películas con Woody Allen.
Desde luego. Pues Jorge, únicamente nos queda esperar el futuro de Woody Allen. ¿Va a seguir rodando en Europa? ¿O va a volver alguna vez a rodar esas películas neoyorquinas?
Bueno, de hecho ahora está rodando en Nueva York. Ha vuelto su nueva película,
¿sí?
La que se estrenará el año que viene, que la ha rodado ahora. Empezó a rodarla en agosto, yo creo que ya que terminó en septiembre, octubre terminó de rodarla. Fue en Nueva York y en San Francisco. Proyectos de futuro, se ha hablado mucho de que le han ofrecido rodar en Israel, también en Brasil, seguramente volver a Europa, ya te digo un poco donde encuentre dinero, donde le den dinero para rodar, realmente sus historias se pueden desarrollar en cualquier sitio, creo que son universales en ese sentido, aunque en algunas ocasiones como en la de Barcelona, Vicky Cristina Barcelona,
sí,
esta última de Roma, digamos que se le ha ido de la mano la faceta de postal turística, o de crear personajes turísticos más que propios de la ciudad.
Sí.
Aunque peque de eso, sus historias siguen siendo interesantes y universales, y aunque no consigue dinero para rodar en Nueva York, yo pienso que todavía nos queda Woody Allen internacional a grandes rasgos.
Y si no, pues que escriba una novela, si no consigue dinero, así ya tendríamos la novela.
Sí, y seguramente escribir una novela y otro director actual, más joven, la llevará al cine.
Sí.
Con lo cual se cerrará el círculo.
Sí. No. Podría ser tremendo. Muy bien, pues Jorge Fonte, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en Radio Cine, en radiocultura.es, hablando de Woody Allen.
Y te voy a hacer una maldad, y ya me siento juguetón.
Juega.
Has contado el origen del libro de Woody Allen, escritor y cineasta.
No, no lo he contado.
¿Quién fue el culpable de que ese libro existiera?
Tú, que lo has escrito. Que lo compren y lo lean.
Bueno, así se despierta la curiosidad entre el oyente, ¿sí?
Exacto, ahí. Woody Allen, escritor y cineasta, editado por La Página Escrituras. Y también tenemos Woody Allen, la sexta edición del libro de Woody Allen de Cátedra, ambos escritos por Jorge Fonte. Jorge, un abrazo y hasta la próxima.
Muy bien, de acuerdo, gracias a ustedes.
¿Escuchas? Radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.